De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Son las 6 y 8 minutos y en este momento abrimos el gabinete cultural. Que qué grandes son mis compañeros. Ya lo van a comprobar inmediatamente. Ay, Miguel Ángel Almodóvar, si te pesáramos en oro, ¿cuántos lingotes habría ahí?
Estábamos hace un momento recordando tiempos pasados, ¿verdad? Aquellos fines de semana.
Sí, que estudiábamos criminología, es verdad. Ahí nos dio por ahí un tiempo.
Cuánta historia nos contempla.
Exacto, exacto. Bueno, saludamos a Mario Mora, que le he dejado ahí.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Mario?
Pues muy bien. Yo creo que hoy hace un día de estos que está todo el mundo contento, ¿no?
Muy japonés.
En general, ¿no?
Muy,
o sea, son energías.
Muy japonés viene.
Muy japonés.
Vengo del país del sol naciente, porque voy a hablar del sol, voy a hablar de la luz.
¿Te
la verdad
puesto?
Es que ha sido casualidad, pero me lo ha dicho Alejandro y te vienes a acorde con lo que vas
claro.
a hablar. Pues mira, pues sí.
Claro, pues muy bien.
Sí.
Oye, Marta Zúñiga se ha puesto hoy sentadita. En el asiento del invitado.
Me siento como una estrella.
Ay, es que lo eres, Marta. Hoy además traes un cartelón.
Un cartelón, el de la Feria del Libro de Madrid,
qué bien.
Que
¿dónde?
Va a comenzar el 31 de mayo y se va a prolongar hasta el 16 de junio.
Pero,
luego desvelamos el secreto del cartel.
Mayo. Pero antes es la de Vallecas. ¿Eh?
Antes es la de Vallecas.
No nos anticipemos.
Por
no,
cierto, la de Vallecas voy a estar, ¿eh?
Ah,
claro.
Ahí hay que
somos echar, vallecanos.
Somos vallecanos. Bueno, Alicia, por favor, que nos ha venido Alicia López Mariño. ¿Te he dicho el López bien?
No. ¿Qué pasa?
¿Y
Gómez.
¿Gómez?
Pérez.
No.
Gutiérrez.
Mariño, a secas.
Ay,
Mariño que rima con cariño.
Ah, vale, pero yo te hacía como algo que te quitabas en el medio, ¿no?
No.
Ah,
no,
pues
no.
Mira, me alegra mucho saber. Pero siempre decía Alicia Mariño y pensaba que te quitaba yo tu primer apellido, pero ¿por qué se lo quitaría?
Y el segundo es tremendo.
¿Cuál es?
Es Espuelas. Y siempre digo de caballo, y son dos.
Vale, pues me gusta para decirlo. Mariño Espuelas.
Está bien.
Bueno, ¿qué tal tus viajes por todo lo largo y ancho de este mundo?
Bueno, no muy ancho, no muy largo, pero sí ancho. Fui hasta Roma, leí poemas.
Qué bien.
Hablé también de poesía, pero luego ya la Semana Santa ha sido sacando trabajo adelante mientras veía caer la lluvia.
Y lluvia. Sí, señor. Pues Alicia, bienvenida, Alicia Mariño. Y aquí está Javier, tan calladito, Javier Caballero.
¿Qué tal,
tan
Nieves?
Discreto.
Bueno, algo está tramando, seguro.
Es que estábamos hablando hace un momento, Alicia y yo, sobre la permanente, la peluquería.
Ah, que
además era un ágora de cultura, era un foro maravilloso.
¿Sí?
Y esas permanentes que para salir de la peluquería te tenías que tirar horas y horas. Porque, claro, yo me acuerdo de acompañar a mi mamá y lo estábamos comentando, ¿no?
Claro,
el proceso finito que se
el
hacía.
Rito.
Pero el proceso de la permanente era largo.
Era largo.
Muy largo.
Y además...
Y laborioso.
Eso
laborioso. La última reina fue Ketty Kaufman. La fallecida Ketty Kaufman.
Sí,
siempre
sí.
Tratábamos de imaginarnos a Ketty por la mañana, ¿no?
Claro, esposa de Amilibia, ¿verdad?
Esposa de Amilibia que vive todavía. Jesús Amilibia,
sí,
¿verdad?
Sí, sigue escribiendo.
Por la que tuvo aquel conflicto, en fin, que luego se resolvió de mala manera, ¿no?
Claro.
Sí,
bueno, pues
por medio,
esas
¿no?
permanentes...
Por la permanente de Ketty. Parece que el taxista dijo algo inconveniente sobre la permanente.
Es que aquellas permanentes eran esculturas barrocas de Bernini,
absolutamente.
Sí,
sin duda.
Pero esto es tendencia, ¿no puede ser tendencia?
Vamos a resucitarla.
Ahora, claro, me estaba comentando Alice que en vez de aquellos secadores espaciales, hay una especie de tubos muy modernos que claro, yo le estaba comentando que además descubrí las sopas de letras autodefinidos y demás en las peluquerías donde iba mi mamá. Recuerdo Garbo, revistas del sector, 10 minutos.
Sábado gráfico, quizás.
Ya no tanto, me quedé en Garbo. Pero claro, había autodefinidos con caras de presentadores de televisión, pues véase Tico Medina y cosas así. Entonces, claro, uno empieza a tener su cultura. O sea, que había mucha cultura en la permanente, mucha.
Yo creo que la única vez que he leído Prensa del Corazón ha sido en la peluquería siempre esperando.
Maravillosa.
La única ¿también? Vez que he cogido revista del corazón ha sido ahí.
Pero sí. Reconoce que te la leíste hasta el final.
Me empezaba a enterar de unos chismorreos allí que...
Es imposible que el hola no caiga en tus manos y no hurgues alguna casa o algún o alguna vida.
O sea que ahora mismo está en el top el hacerse una permanente, a pesar de ese líquido que olía tan mal.
Sí, pero con melena larga.
Claro, de todas maneras, recojo este guante, Nieves, voy a investigar un poco más.
Vale, vale, porque tendencia es viajar, ¿no?
Sí, ahora
que... ¿Ir de Helsinki a dónde?
Bueno, pues la tendencia ahora que ha habido Semana Santa... Es alguna de las ciudades europeas, como decía nuestra compañera Alicia, Roma, que es maravilloso y te da una felicidad tremenda, pero mucho más feliz es ir a Helsinki, ¿vale?
Ya, ¿pero por qué?
A ser
¿por
absolutamente qué? Feliz, porque el último informe mundial sobre la felicidad, de marzo, que no es de hace mucho, marzo, fresquito, sitúa a Finlandia como el país más feliz del mundo. O digamos que te da más calma, más paz, ¿no? Obviamente se coge pues una estadística en cuanto a nivel sanitario, nivel educativo, ocio, conciliación.
Pero frío.
Pero es que, claro, el cambio climático está jugando a favor de Escandinavia, amiga Nieves.
Vale.
Y entonces, claro, el informe al final, abro comillas, los habitantes de Helsinki confían en la ciudad para organizar servicios funcionales y también un acceso de bajo umbral a experiencias como la cultura y la naturaleza. El nuevo internacionalmente interesante Museo de Arquitectura y Diseño previsto para Helsinki es solo un ejemplo de las maravillas que nos ofrece la ciudad.
Vale.
Así que nada, además de esa noria en el puerto maravillosa y esa cocina que está muy buena en Helsinki, doy fe de que se come,
que se puede
bueno,
comer
sobre
allí.
Todo mucho producto del bosque, mucho arenque y mucho digamos producto crudo, pero sí que hay una hornada de chefs muy viajados que vuelven a Helsinki y yo he estado en algún restaurante con estrella Michelin que tampoco es que tenga que tener un lujo exacerbado, es minimal, mesa de madera, digamos mucha pulcritud. Pero que Helsinki, que está de moda.
Bueno, os cuento una cosa de Helsinki. Hace unos años, en el mes de mayo, estaba en Helsinki. Doy fe de todo lo que dices, porque es una ciudad maravillosa.
Con toda naturalidad.
Y encontré en un mercado...
¿A quién?
Cerezas del Jerte.
¿Dónde?
Yo me lo podía creer.
Por eso son tan felices.
Claro.
Oye, pero ¿serían cerezas de verdad del Jerte?
Claro, es que son consumidores. Pasa lo mismo en Noruega con el vino. Lo que te pueden enseñar en Noruega sobre el vino español, yo no lo he aprendido en España, lo he aprendido en Noruega.
Madre mía.
Y ellos son los primeros consumidores mundiales de café. Por habitante.
Cierto.
Café de calidad, no el café que tomamos, este torrefacto maldito que tomamos en España, sino café que además se toma el café como se debe tomar por temporadas, pues no me la sé, pero hay una temporada en que viene de Etiopía, otra de Brasil. En Brasil tiene un problema porque tiene las peores cosechas con el cambio climático y parece que el café... Digo esto del café porque tú que sabes de tendencias, dentro de nada eso va a ser como tomar, yo qué sé, es carísimo el café. El café está disparado.
Vaya,
de
tanto como el aceite, tanto.
No, más, mucho más, porque el cambio climático pues no afecta a Jaén, afecta a Brasil. Estamos hablando de proporciones gigantescas, ¿no?
Ya. Bueno, pues Helsinki está de moda, pero hay otras ciudades.
Hay más. Es que este informe sigue, ¿vale? Entonces, top 10 de grandes ciudades a las que ir en 2024, ¿vale?
Venga,
a ver. O sea, de Helsinki saltamos a Nueva York.
¡Wow! ¡Estupendo!
¡Qué maravilla!
Ciudad del Cabo. Berlín, Londres, ¿y a quién tenemos en el séptimo lugar?
No lo
sé. ¡A Madrid!
¡Claro!
¡Bravo,
Madrid!
Por favor.
Así que, nada, este informe mundial sobre la felicidad, pues oye, también tiene un huequecito para...
O sea, Madrid es el séptimo en felicidad.
Bueno, en felicidad, en
calidad
sitios...
de vida.
Y en sitios a los que ir en este 2024 a pasarlo bien, a darse un agasajo postinero, que diría,
mira,
¿no?
Mira, claro.
La crema de la intelectualidad.
Eso
sí,
es.
Señor, oye, pues nada, tomamos nota, estamos al corriente de a dónde hay que ir para ser un poquito más felices, pero ahora ya entramos de lleno en el mundo Almodóvar y hoy nos lleva a la vida secreta de Henry Spencer Ashby.
El libro encima de tu mesa, Nieves, se llama El erotómano.
El erotómano
de Ian Gibson. El hispanista de origen irlandés, bueno, es irlandés y español, creo que desde el 84, Y yo creo que es un modelo, este libro tiene para mí un especial interés, primero porque no lo conocía, y sí conocía al autor. El autor es bueno, un personaje en principio anónimo, un tal Walter, que escribe una biografía erótico-pornográfica en plena era victoriana y que tradujo por primera vez Antonio Escotado, que está alcanzando unas cotas de fama que jamás conoció en vida. Murió en el 20, murió al principio de la pandemia, creo recordar, y bueno, pues los hijos han hecho una fundación y está lanzado. Ayer estuve en un acto que era verdaderamente impresionante, Escotado. Y entonces es un modelo de biografía, no se sabía quién era este Walter, sí, todo apuntaba, ¿no?, pues a un personaje que finalmente es el que se conoce como autor de esta obra. Henry Spencer Ashby tuvo relaciones sexuales con unas 2.000 mujeres en una época que es curioso porque Gibson nos recuerda que no se podía...
¿Cuántas has dicho?
Unas 2.000 mujeres. 2.000 mujeres.
Las que dejaba Julio Iglesias.
En su mayoría, en su mayoría prostitutas. Es muy curioso porque, claro, es un libro que es... es coetáneo pues a toda la obra de Dickens, en la que este fenómeno, las prostitutas, no aparecen. Se calcula que había unas 80.000 en Londres, de manera que es que no toparse con ellas ya era difícil. Esto es un poco como la elipsis en el cine, ¿no? Hay quien dice que el cine pornográfico es la elipsis del cine comercial. O sea, cuando Rhett Butler coge a Scarlett O'Hara, sube las escaleras y la siguiente escena ella se está estirando, pues eso es el cine pornográfico, lo que pasa entre medias, la elipsis de lo que viento se va. Es un libro interesantísimo y sobre todo es esa capacidad que cada día me asombra más con el tiempo que conocemos a Ian Gibson de bucear en las biografías. Pues sobre todo,
qué bien, es que lo hacen muy bien.
Además, biografías tan distintas que él ha abordado. Él llega a España pues investigando pues la represión en la guerra civil en el final de la guerra civil en Granada, se encuentra con el personaje de Lorca, pero después hace José Antonio Primo de Rivera, Salvador Dalí, Gonzalo Capodellano,
Antonio Machado,
Luis Buñuel, y es de una precisión impresionante. Consigue los diarios de este personaje, Henry Spencer Ashby, que era coleccionista de ediciones raras, de primeras ediciones del Quijote. Vino varias veces a España a finales del siglo XIX, porque él murió en 1890, tuvo un infarto, parece que serio, en Burgos. Es decir, un personaje muy relacionado con España, fascinante, y que se dedicaba pues a copular, dicho no, el román
bueno,
paladino.
Pero
es muy interesante.
Pero era su único oficio.
Es muy interesante porque
era
en aquella época...
Era su único oficio.
No. Él era un hombre pues acaudalado, de una rica fortuna, bibliófilo, un hombre
Pero
cultísimo.
No tenía por qué trabajar. Él se dedicaba,
negocios, porque eso había que pagarlo. O sea,
claro,
la mayoría de sus relaciones...
libros.
La mayoría de sus relaciones. Claro, y bibliófilo, pero espléndido. Es curioso todo esto porque mientras él pues va haciendo un diario de eso, nunca habla de proezas sexuales, no es un Casanova. Su biografía está llena pues de fracasos, gatillazos, en fin.
¿Y lo cuenta?
Lo cuenta. Uh-huh. Por eso el libro es especialmente interesante. Te decía hace un momento que tú que eres tan degustadora, yo lo he sido, en la poesía de Jaime Gil de Viedma. De repente he descubierto un Jaime Gil de Viedma, crítico literario, que trabaja en esto. O sea, para mí ha sido un hallazgo, un descubrimiento. Yo le conocía solo como poeta y te rogaría que algún día nos trajeras
a Gil
de Viedma.
Fíjate qué casualidad,
porque se preocupa,
Miguel,
de este personaje.
Si hablábamos de Jaime Gil de Viedma, sí, y he dicho, pero si lo voy a traer en una semana o en dos, o sea,
bien.
Mismo mes de abril voy a traer poema de Gil de Viedma y contar algo de él.
Bien.
Se fue importantísimo.
Nos recuerda Gibson que en aquella época en que este señor pues está describiendo pues todas sus estas cerca de o más de 2.000 relaciones sexuales,
incidiendo en la variedad más que en la cantidad.
Claro. Él dice cosas pues que no se pueden decir hasta ahora, ¿no? Pero déjalo.
Estaría,
bueno,
cuidado.
Pero como hemos hablado de la vulva de Gastambide, pues dice que podría estar meses admirando, ¿no?, una vulva. En fin, lo dicen otros términos. Pero es curioso porque en aquella época, en el mundo victoriano, no se podía decir pierna en público.
No.
Pierna. Y entonces las patas de los pianos se cubrían pudorosamente con ¿también? Unas telas para no excitar la lubricidad del personal. Entonces, en ese contexto es en el que está escrito.
Yo creo que el hecho de taparlas igual generaba más morbo todavía.
Probablemente.
Bueno,
claro,
por cierto, en la época victoriana hay una anécdota que no sé si es verdad o mentira, que cuentan que vino, no sé si un embajador de Japón o de no sé dónde, y trajo unas medias de seda para la reina. Lo consideraron como una ofensa. Claro. Dijeron que la reina no tenía piernas.
Claro. Ah, amigo. No, vale. No es tenía piernas.
Me acordaba ahora cuando comentabas eso. La reina no tiene piernas.
Y lo interesante de esta biografía, de Jason, ya te digo, la traducción de este libro la hizo Escotado como por los a finales de los 70, creo recordar, en La sonrisa vertical, que ya había creado Luis García Berlanga. Y también tradujo las memorias de una cantante alemana, una soprano alemana, Wilhelmine Reber, en fin, la primera que Beethoven lloró escuchándola interpretar Fidelio, debía ser un prodigio, ¿no? No tenemos lógicamente ningún registro, pero debía ser algo verdaderamente excepcional en su tiempo. Wagner se enamoró perdidamente de su voz, la requería para todo, incluso pues al final de su vida hizo personajes que ya no le cuadraban de ninguna manera, ya pues había cogido sus kilos y Wagner la obligaba a hacer de jovencito en sus óperas, y él tradujo Escotado estas dos obras. Ha pasado el tiempo, pero cobran una nueva actualidad. Insisto, esta biografía de Gibson lo que te sitúa, como en el caso de Lorca o de Queipo de Llano, es el entorno.
Sí.
El entorno, porque un personaje,
y
sin
todo
más,
lo que aprendes,
un personaje
que hay
se te cae, ¿no?
Claro.
Si tú no le pones un paisaje, no le pones un acompañamiento. Entonces yo es un libro que...
¿Qué recomiendas?
Que recomiendo, es un libro muy barato, está en las ediciones de bolsillo, y se llama, pues eso, El erotómano.
El erotómano,
la vida secreta de Henry Spencer Ashby, que así es como se llamaba este personaje.
Tomamos nota, es súper interesante.
Precioso libro.
Vamos a escuchar a Ian Gibson contando cómo Lorca, yo creo que buscando un poco a Lorca, él llega a España, se enamora de España, se convierte en un hispanista. Dice que Lorca le salvó de la desesperación.
Te juro que me salvó de la desesperación.
Qué bonito.
Mi hermano terminó sus días en una clínica. Yo tengo la misma semilla plantada en mi persona. Me habría desesperado sin vocación. Cuando tienes vocación, puedes superar cosas depresivas y negativas porque tenía sus ojos fijos en una meta. Yo no sé qué habría sido de mí sin Federico, si me atrevo a llamarlo así.
Pues también Ian Gibson dice que descubrió a Rubén Darío como el primero de los autores españoles que le hizo investigar.
Bueno, cuando yo estaba en Madrid en el año 57, el verano, compré ese libro de Rubén Darío, las poesías completas. Quiero beber el amor solo en tu boca bermeja. Y a partir de aquel momento ya empecé a ser forofo de Rubén Darío. Coincidió que había entonces en Dublín un profesor maravilloso británico, inglés, que dio un curso sobre Rubén Darío. Fue el gran paso inicial hacia mi vocación, porque encontré en Rubén muchos ecos de poetas franceses. Leí un libro, el libro Azul, con sus tres puntos suspensivos, donde hay un romance de la primaveral, se llama Maestro Rosas, pan mis rimas, en ronda la vasta selva, a recoger miel y aromas entre las flores entreabiertas. Una cosa nicaragüense, tropical, el amor, el erotismo, y yo, el pequeño protestante, me quedaba bouche, boca abierta, como dicen los franceses.
Pues este es Gibson, un personaje, la verdad, todo el que hemos podido hablar con él, es tan interesante, sabe tanto, pero hoy le traemos con él Erotómano, así que lo dejamos ahí para la audiencia.
Fíjate, lo mismo que Humberto Eco, y con esto termino, hace un libro que yo creo que es fundamental, de cómo se hace una tesis doctoral. Yo creo que uno no puede enfrentarse a una tesis doctoral sin leer ese libro. Yo creo que uno no puede enfrentarse a biografiar sin haber leído en profundidad a Gibson.
Estoy de acuerdo.
Es una gran lección todo, cómo él va penetrando, cómo él va llegando, ¿no?
Bien,
es una
bien.
Maravilla.
¿Y cómo
enseguida
comunica? ¿Cómo comunica? Exacto. De bien?
Eso es.
Porque habla, claro. Sí, 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 totalmente. Uh-huh. Comunica y hay que leerle, hay que leer a Gibson. Bueno, que tenemos a Mario con las manos en el piano.
Sí.
Venga, vamos, vamos a ello.
Sí, vengo con mucha luz y con mucho sol, porque es verdad que desde el pasado fin de semana que se cambió la hora, es verdad que las tardes ya duran mucho. Ya salimos de aquí de día, que eso a mí
qué
me...
Qué gusto, a mí me encanta.
Me
eso,
encanta, sí. El sol aguanta hasta las 9 menos 20 pasadas de la tarde, o sea que es una pasada. Y a esta hora siguen llegando, de hecho aquí entran un poquito, aunque está un poco nublado hoy, esos fotones que salieron hace 8 minutos y 20 segundos del sol. En 8 minutos y 20 segundos recorre toda esta distancia de esta estrella que tiene su importancia y que sus misterios nos han dejado también mucha música. Porque ya los griegos se preguntaban, ¿no?, qué era esa bola luminosa que estaba en el cielo, que irradiaba calor, porque ellos se ponían, veían que se calentaba todo,
¿sí?,
que no se podía mirar porque cegaba. Todo aquello que no entendían, como siempre, lo endiosaban, lo personificaban, ¿no? Y en la mitología griega, hace unos 3.000 años, pues el sol era Helios, ¿no?, ese dios que era además en algunos textos hermano de la luna, de la aurora también, de Selene y de Eos. Y a Helios dedica el compositor Carl Nielsen esta obertura Helios, en la que representa ese poder misterioso del sol. Yo creo que se escucha muy bien esa mezcla de alzamiento, de épica griega, y poco a poco va tomando cada vez más brillo como un amanecer.
A ver... Pues del sol y este canto que tú nos has traído, ¿qué tal si vamos a los eclipses?
Claro, porque precisamente traigo el sol por eso, porque el lunes tenemos un evento muy importante,
exacto,
que tiene que ver con el sol y que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque, claro, ¿cómo podía ser, sobre todo hace años, hace siglos, que de repente, en mitad del día, el sol se apagase y se ocultase detrás de un círculo misterioso que no se explicaba?
No se pensaría, ¿no?, que era de brujería, ¿no?
¿no? No se lo explicaban. De hecho, los primeros astrónomos incluso estaban fascinados con este hecho. E incluso en la antigüedad, a veces, cuando de repente, y escribían, el día se hacía noche, pues llegó incluso este hecho a paralizar guerras. Hubo algunas batallas entre los lidios y los medos, por ejemplo, que llevaban 6 años luchando, y de repente un día en medio de la batalla se hizo de noche y dijeron, esto es una señal, hay que hacer la paz como sea. Y lucharon por
mal, era mal augurio.
¿Sí?
Incluso he estado leyendo también que incluso a Colón, en este caso un eclipse de luna, le ayudó también para engañar a los jamaicanos porque le dejaron de proveer de comida. Y él, que sabía, porque tenía un almanaque que llegaba uno de ellos y dijo, como no me deis comida, esta noche la luna va a desaparecer y tal, igual. Y ocurrió. Y ese eclipse de alguna manera le salvó a él
y le
a toda
dieron
la gente.
Comida, le dieron de todo, ¿no?
Sí, para que veáis la fuerza de la luz natural, de los hechos naturales, ¿no? Que siempre lo ha gobernado
lo
todo,
creo,
las costumbres, los horarios, las modas, la alimentación, el desarrollo de un país y también mucha música. Estamos escuchando y estamos utilizando el sol para meternos en alguna de las músicas dedicadas a la luna. Estamos escuchando sobre la naturaleza de la luz del día del compositor alemán actual, Max Richter.
Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de poesía, de hablar también de libros, pero antes, Javier, necesito que me digas que ir al súper no es tendencia, para romper un poco esta magia.
Bueno, estamos a jueves, ¿no?
Sí.
¿Cuándo hay que ir al supermercado?
No lo sé, ¿cuándo?
El sábado por la tarde. He hecho un scouting, como se dice ahora. Ah. Por TikTok, Instagram y demás. Y hay varios prescriptores, ¿vale?, que recomiendan ir el sábado por la tarde.
Pero entonces, ¿no hablábamos de tardeo? Entonces, ¿no nos vamos de tardeo? Si vamos,
bueno,
al super.
Pues...
¿Puedes compaginarlo?
Puedes compaginarlo, porque, por ejemplo, imagínate, estás de tardeo en la Latina,
sí,
¿no?
Sí.
¿Vale? Y dices, pues continuemos la fiesta en casa, ¿no? y demás. Claro, pasamos por el súper. ¿Y por qué hay que ir el sábado por la tarde? Aparte de que obviamente se recomienda comprar marcas blancas y demás. Pero a mí lo que me gusta es esto. Es que el sábado por la tarde es cuando bajan los precios de los alimentos perecederos o que están muy a punto de caducar.
Eso, entonces, interesante.
Entonces, tú imagínate que estás de tarde o con tu gin tonic y dices, os venís a casa a comer unos lomos de salmón que están a punto de caducar. Entonces es tendencia, amiga Alicia, amiga Nieves, amiga Mar.
Bueno.
Así que nada, pues eso, oye, que está muy bien. O sea, que si te vas al súper, por ejemplo, 8:30 de la tarde, ¿no? Y dices, oye, pues mira, estos lomos de salmón que estaban a 12 euros...
Pero tienes que esperar a que caduque.
No. Digamos que está próxima a su fecha.
Y además ahora es muy fácil de identificar porque te ponen un cartelito y entonces te lo sacan.
Claro, y obviamente, por ejemplo, caduca el lunes, pero tú te lo estás llevando el sábado.
Claro.
Todavía.
Y te los tomas en tardeo, en casita.
Tiempo y forma.
Claro. Un montón de gente divertida.
Interesante.
Gratis estos consejos.
Ya. O sea, es el sábado cuando salen las ofertas.
El sábado claro, digamos que muchos supermercados ya tienen ese etiquetado preparado para que no se cumpla la fecha de caducidad y te lo puedas llevar.
Bueno, pues hemos tomado nota.
Pero claro, antes de tirarlo, la verdad es que sería otro debate muy, muy largo, amigo Almodóvar. Toda la comida de supermercado que se va por el sumidero.
Es una pena.
Entonces, mejor que se mercantilice más barata que se deseche, claro.
Claro.
Además, las fechas de caducidad siempre son muy, muy preventivas.
Eso te iba a decir, podemos apurar otra semana, días
claro,
más,
perfectamente.
Sí, sobre todo en yogures y lácteos y demás. Pero claro, que es verdad que siempre...
No, los yogures siempre caducados, que nos enseñó otro ministro de Agricultura.
¿Ministro era?
No me acuerdo, aquel que era tan orondo, tan gordito, que comía tan bien, que ahora está en la Comunidad Europea haciendo un papel estupendo. Del PP.
Fue ministro de Agricultura.
Dijo que él
a mí me recomendó que aprendiera alemán. Me dijo que era el idioma de los negocios.
No fue Romay Beccaria.
No. Yo le estoy viendo la cara.
No me sale.
Perfectamente.
Y entonces que tomaba siempre yogures caducados.
Su secretaria de Estado luego fue la ministra.
Sí, efectivamente.
Una chica muy mona.
Pero era una cuestión de probióticos. ¿No?
Sí. Claro, lógicamente si el yogur es de verdad, si el yogur tiene bacterias, pues lógicamente cuando más tiempo lo tengas, más bacterias tendrá.
Miguel
Arias Cañete.
Bien,
Marta.
Por favor.
Miguel Arias Cañete.
Claro, pues mira, por haber dado con el nombre del ministro, háblanos de ese secreto.
De yogures caducados.
Mejor guardado hasta la fecha que es la Feria del Libro de Madrid, cuéntanos.
Sí, se va a desarrollar, lógicamente, en el Parque del Retiro desde el 31 de mayo y hasta el 16 de junio. Y el cartel de la feria dedicado este año al deporte, como nos ha desvelado la directora de este evento, Eva Orue, y cuyo autor, el autor del cartel con el que hemos charlado también, es Miquel Casal.
La 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid se dedica al deporte, es decir, el deporte ilumina la Feria del 24. Cuando decidimos el tema vertebrador de esta edición, lo obvio era que en el 24 se celebran Juegos Olímpicos en París, Eurocopa, en Alemania, y todos pensamos inmediatamente en el clasiquísimo Mens sana, incorpore sano. Pero sobre todo pensamos en el deporte como fenómeno social y cultural, un fenómeno de primer orden del que los libros y la literatura siempre se han ocupado y que además ha ocupado a muchos autores, editores, distribuidores y libreros. No hay género literario ajeno al deporte.
De hecho, el lema de esta edición, el número 83, es Entrena tu mente, lee tu cuerpo.
Muy bien, ¿no? ¿Cómo es el cartel? ¿Lo sabemos?
Sí, es una imagen que juega con la idea de que tanto el hábito de la lectura como el de la práctica deportiva son maneras de poner en práctica una posición luminosa. Digo lo de luminosa porque el cartel diseñado por Miquel Casal es la de un personaje deportista que porta una llama enmarcada en un libro con un fondo que simula una biblioteca muy colorista, por cierto, con colores olímpicos.
Mi fuerte es hacer personajes, es lo que más me gusta, crear personajes. Entonces empecé directamente pensando en alguien ¿no? que está haciendo una actividad, en este caso es deporte, pero como que camina, en medio de una librería o de una biblioteca y la está iluminando, ¿no? Está iluminando su camino mientras... Pero siempre parto de pensar en alguien haciendo algo, ¿no? Este es un poco el inicio de... siempre de mi trabajo.
El cartel rebosa pues el estilo inconfundible de Casal, que es el ilustrador del cartel este año.
Qué bueno. Y además del póster tradicional, creo que hay una versión que ha realizado la ONCE, ¿no? ¿También?
Sí, sí, es una versión que va a permitir a las personas invidentes tocar la imagen para así hacerse una idea de lo que el cartel transmite. Carmen Vallarri es la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE.
Y luego hemos utilizado diferentes texturas para representar, bueno, pues al final lo que es el personaje principal del cuadro. Hemos utilizado diferentes tipos de materiales, la goma eva, todo tiene su forma para que podamos saber qué es lo que estamos viendo.
Bueno, pues esta versión del cartel es la imagen del cupón que la ONCE además ha realizado y que va a ser el del sueldazo del fin de semana del 16 de junio, que es el último día de Feria del Libro
de
Madrid.
¡Qué bueno!
El 16 de junio.
Es el último día de la feria.
El último,
sí.
El primero hemos dicho que
es
era
el 31 de mayo.
31 de
el
mayo.
Último fin de semana de mayo.
Oye, Eva Urue, ¿has podido hablar con ella y sacarle algún dato más?
Sí, sabemos. Ya hemos dado las fechas, 31 de mayo, 16 de junio, pero los detalles los vamos a conocer a principios del mes de mayo, el día 8, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid, como es tradicional. Pero nos ha dado algunos detalles.
Tenemos más de 300 casetas, unas 120 librerías, el resto son distribuidoras, editoriales e instituciones. Volverá a acompañarnos la Comisión Europea con un pabellón. Tendremos un stand de libros de África. Nos acompañan desde la Feria del Libro, del Salón del Libro de Guinea-Conakry, y va a ser una ventana nueva respecto a lo que tradicionalmente ha sido la feria. Quebec nos acompañará durante el primer fin de semana.
Y hasta ahí ha podido leer, porque ya digo que el 8 de mayo habrá rueda de prensa ya en el Ayuntamiento de Madrid, como también es una tradición en el que ya en la rueda de prensa conoceremos más detalles. Bueno, pues deporte y literatura se unen en esta ocasión en la nueva edición de la Feria del Libro de Madrid, con ese lema que hemos dicho antes: entrena tu mente, lee tu cuerpo.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Nos gusta, ¿no? A todos.
Sí, sí, sí.
Por favor, han acertado, ¿no? En esta, en este año del deporte.
El libro africano me parece una novedad extraordinaria, ¿no? Sí. No sabíamos que hacían libros africanos, suponíamos, claro.
Hombre,
claro. Claro.
Lo dice con cierta ironía.
No, no, pero ¿qué sabíamos de eso, no? Ajá.
Claro, pues, claro, pero mira.
¿No? Bueno, pues... Obviamente Javier sí.
Javier sabe todo, todo lo que tiene que ver con tendencia.
Los mortales.
Me llaman el Katiuskas, ¿no? Me meto en todos los charcos.
Alguno más, en alguno te vas a meter antes de acabar. Pero llegó el momento en el que Alicia nos va a traer además un poema y a raíz de elegir el poema, el autor.
Sí.
Pero aquí ha primado el poema,
sí,
¿verdad?
La cosa viene más que de autor, de poema, porque es un poema muy conocido.
Vale.
Y sí que lo comento, aparece por internet, muy mal traducido, es una pena, muy citado en muchos sitios, vamos, le estoy dando un poco toque de misterio.
Bien, dale.
Ya os diré qué poema es. De momento, el autor se llama William Ernest Henley. Es un autor inglés que nace en 1849, o sea, mitad del siglo XIX, y muere en 1903. Uh-huh. Es poeta, escritor, ensayista, periodista, toda su vida la dedicó lo que es a la escritura. Pero él personalmente tuvo un problema de salud, sufrió una tuberculosis ósea. Rarísimo,
dolorosísima.
Y a consecuencia,
sí, conocías tú el tema de la tuberculosis ósea. Yo no
para
lo había
mí,
oído.
Me he tenido que informar porque no sabía.
Solamente con opiáceos se puede tratar. ¿No?
Y además, pobre, le tuvieron que cortar una pierna.
Claro.
Y bueno, pues vivió con eso. Pero creo, como tú dices, Miguel, sufrió dolores toda su vida que cuentan que no le impidieron seguir con el trabajo, seguir con la escritura y seguir con su propia vida. O sea, que tiró... Es verdad que muere joven, porque muere con 53 años, ¿eh? Pero
claro.
Y ¿sabéis de quién era muy amigo? ¿No? Era muy amigo de Robert Louis Stevenson. Oh. ¿Eh? Era muy amigo. Con él escribió 4 obras de teatro.
Y a 4 manos, sí.
Supongo, no sé cómo se dividirían el trabajo.
Porque es que eso me parece cuando la gente se sienta. Sí. Los Machado lo hacían, los hermanos, ¿no? A escribir obras de teatro los dos, Manuel y Antonio.
Pero yo creo que cada uno hace una cosa, luego hay una puesta en común, porque es muy difícil, eso que decimos, ponerse a escribir y crear a la vez.
Todo es imposible, pero...
O vale, uno tiene más la idea y la otra, el otro lo va pergeñando, no sé, no nos ha dejado datos de cómo escribieron, bien. Las firman los dos, o sea, hechas por los dos. Y pues que otra cosa interesante desde el punto de vista poético de William Ernest Henley, pues que escribió, se hizo ya famoso y conocido porque escribió y publicó varios poemas en verso libre, que publicó, como os digo, en 1888.
Eso era muy moderno para la época,
en
¿no?
En su libro A Book of Verses, o sea, el libro de versos. Uh-huh. Eso era modernísimo.
Modernísimo,
para la
verso
época.
Libre.
Y eso lo levantó a la fama y a la celebridad en su propia época. Pero os contaba antes de su enfermedad y de su amistad con Robert Louis Stevenson, que precisamente Stevenson le rinde homenaje en su obra La isla del tesoro, cuando crea al personaje, al entrañable personaje con pata de palo, al pirata, Long John Silver.
Es él.
Long John Silver está inspirado en Henley.
Mira, ¿verdad? Qué bien, qué bien, por favor.
Bueno, siempre, pues Henley. Eso, ese problema de discapacidad y ese problema de tal, al contrario, ellos lo llevaron con alegría en lo que es el homenaje y él así también lo aceptó. Sí que es verdad que pasó mucho tiempo en hospitales.
Claro. Oye, me sorprende, porque sé que vas a hablar de Nelson Mandela, que para él este poema...
Claro. Ya estás dando mucha clave.
Fue vital, vital.
Porque os diré, este poema, porque vamos, tiene muchos libros de versos Henley, pero yo lo que traigo hoy, y ya lo voy a decir, es el poema Invictus. Es un poema que él escribe en 1875. Lo escribe en una cama de hospital.
Seguramente después de haber tomado unas buenas dosis de láudano, ¿no?
Eso ya no lo sé,
pobrecito. Opio con alcohol, que he visto, nunca lo he podido probar.
No sabemos, pero
cosa
cómo
tan rica debía ser esa.
¿Cómo les...?
No lo sé, pero si
¿cómo
te
los
vuelve...
Los impresionistas, vamos, le daban al láudano, que era una gloria, ¿no?
Pero claro, yo no lo sé, porque el pobre Henley pasó su vida con muchísimos dolores. Claro. Primero cuando le cortan la pierna, luego sabéis que eso sigue doliendo a pesar de que ya no la tengas.
Con la Vicodina.
Más luego, cómo la enfermedad avanzaba, porque la tuberculosis, avanzaba.
Lógicamente.
Bueno, en conclusión, íbamos con el poema Invictus.
Venga.
Sí os digo que el título no se lo dio Henley.
¿Ah?
No, lo tenía simplemente numerado, uno más en ese libro de poemas. Ese título se lo dio posteriormente Arthur Keeler Couch, para incluirlo o al incluirlo en la colección de poemas del Oxford Book of English Verse, un libro de colección de poemas de 1900.
Tú lo has elegido porque creo que es uno de los poemas que no te dejan indiferente.
Exactamente.
Que dices mal traducido al español, pero tú has traído una versión.
He traído una buena traducción.
Una buena, menos mal.
Os diré que es un poema famosísimo, ahora ya múltiples veces citado en series de televisión, en películas, inspirador de canciones, y todo esto os digo, inspirador, pero a la hora de verlo traducido, hasta ahora muy mal.
¿Pero quién lo ha traducido ahora?
Una versión magníficamente traducida por 2 poetas, porque soy de las que pienso que los poemas tienen que traducir los poetas.
Sí,
y luego que conozcan bien la lengua.
Claro. Estos conocemos...
Sí, yo a los dos. Uno es... bueno, bastante cercano a mí, Luis Alberto de Cuenca.
¡Anda!
Y la otra es una buena amiga y una buena poeta, que traeré algún poema de ella, sevillana Victoria León.
Ya. Algún día nos tienes que hablar de esa relación. Tú dices, buen amigo, Luis Alberto de Cuenca, y tú, pero lo dejamos ahí en una buena amistad.
Una buena amistad.
Bien,
en el momento
bien.
Va tirando a lo largo de los años. Ya, como va tirando, parece que seguimos siendo amigos. En
bien,
algún
bien.
Momento enemigos. Pero luego volvemos a ser amigos.
Vale.
Pues sí que es lo que tú decías, Nieves, que Nelson Mandela conservó este poema escrito en un papel, él, durante 27 años.
Fíjate,
en que permaneció en la cárcel.
Para él era una ventana abierta a la libertad.
A la libertad y al aguante, y a la superación.
Y al aguante.
En la película, yo lo oí por primera vez en la película, confieso, en la película Invictus de Clint Eastwood.
Sí,
¿os acordáis?
Sí, hombre.
En 2009.
Madre mía.
Que está basada además en El factor humano de John Carlin. Y se lo oímos...
Un partido de fútbol,
de rugby.
Sí, con Matt Damon, que le ponen a él la responsabilidad de ganar el partido.
La Copa del Mundo de Rugby de 1995, llevado como oportunidad para unir a Sudáfrica.
Claro,
Y sale al final de la película, es la voz de Nelson Mandela, del personaje, pero es una voz en off.
Bien.
Entonces yo creo que llega el momento de leeros.
Venga,
esta
vámonos, estamos
tan
deseando,
os diré
por
una
favor.
Cosa. Yo lo tengo puesto en la cocina de mi casa, en una bolsita, o sea, protegido, y muchas mañanas cuando me estoy tomando el café.
Esas que se meten los garbanzos, ¿no?
De esas, pero transparente.
Y te da energía.
Hombre, que sí me da energía. Espero que se la dé también a todos nuestros oyentes.
Venga, vamos
allá. Vamos con Invictus. En medio de la noche que me envuelve, negra como el abismo del infierno, doy gracias a los dioses que aún existen por concederme un alma inconquistable. Al abrazo letal de la fortuna resistí sin lamentos y sin quejas. Bajo los crueles golpes de la suerte no se inclinó mi frente ensangrentada. Más allá de esta cárcel de ira y llanto, se ciernen sobre mí terror y sombra, pero ni la amenaza de los años conseguirá que el miedo me acobarde. No importa lo angustioso de mi celda, ni cuánto los castigos se prolonguen. Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Qué belleza.
Wow. Qué bonito es. Te emociona totalmente. Sí. Totalmente.
Todo ese final, ¿no? Es grandioso.
No te dejes amilanar por nada. Se puede.
El capitán de mi alma.
Sí, señor. Se puede aplicar a todo. A una enfermedad. Se puede aplicar a una situación de injusticia.
A una contrariedad laboral.
Al final la derrota está en uno.
Exacto.
Por eso el invictus, ¿no? De mantenerse invencible, que nada te puede doblegar.
Eso
la
es.
Derrota solo está en ti.
Eso es.
Qué bien dicho. ¿Cómo se lo sabe? Bueno, esto tiene que ser tendencia. Tenemos que hacerlo tendencia.
Por eso lo hemos contratado.
La derrota, la derrota solo está en ti.
Sí.
Me parece la frase del día.
Bueno, pues ahora, Mario, después de lo que acabas de oír, hay que mejorar este momento.
Chiquillo.
A ver.
Mucho más antiguo.
A ver, te vas a otro libro.
Sí, porque
¿cuál?
Estábamos hablando de la luz. ¿Pero cuándo se creó la luz? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo fue el primer día que hubo luz? Bueno, para la religión católica hubo una semana fundamental, ¿no?
Sí.
Que es la semana de la creación, que está en ese libro del Génesis. Estamos escuchando la creación de Franz Joseph Haydn. Estamos escuchando a un tenor que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y quiero que os fijéis, porque este momento es una obra muy especial. Es un oratorio, hay cantantes, hay orquesta, hay coro. Y es muy especial el momento en el que vamos a llegar enseguida, en el que Dios dice: hágase la luz, y la luz se hizo. Porque estamos en esta música sosegada, ahora enseguida va a entrar el coro, iba a decir, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Estamos en el primer día de la creación y es una música que evoca muy bien cómo se puede musicalizar la luz, ¿no? Porque estamos en esta oscuridad, estamos escuchando esto del Espíritu de Dios, se movía en el aire, sobre la superficie de las aguas, y enseguida el coro va a leer lo que dice el texto del Génesis, ¿no? Que es, entonces Dios dijo, hágase la luz, y fijaos cuando diga, lo están cantando en inglés, y la luz se hizo, y se hizo la luz, porque de repente la orquesta se va a iluminar con un acorde que es muy llamativo y que describe muy bien lo que ocurre. Dicen, hágase la luz, y ahora va a decir, y la luz se hizo.
Y se hizo.
Y se hizo. Esto, se vivirlo hizo en un auditorio es
maravilloso. Wow.
Porque además no te lo esperas.
¿Qué momento? Me estáis haciendo cada uno pasar un momento.
De verdad, de carne de gallina.
Maravilloso.
Había que haber advertido a la audiencia.
Sí, sí, sí.
Es que la luz se hace de un segundo a otro, ¿no?
La mesa está levitando.
Sí, exacto.
Bueno, pues este es el momentazo de la creación de Haydn. Estamos escuchando ahora otro momento en el que habla de las estrellas, ¿no? De cómo las estrellas se van poniendo en el cielo, se crea la noche, se crea el día, y este es el momento que Haydn musicaliza en esta orquesta, que a mí me parece maravilloso también, de cómo parece que las estrellas se van poniendo en el cielo, ¿no? Pues la creación de Franz Joseph Haydn, esta Semana Santa se ha interpretado mucho, pero la va a interpretar también la Orquesta Nacional en unas semanas, o sea que es una obra que merece la pena,
claro,
porque te va contando la creación poco a poco y es muy interesante. Pero voy a acabar con otra recomendación, en este caso es luz artificial, no es luz natural, pero es...
¿Nos va a sorprender tanto?
Mucho, o incluso más, porque el próximo miércoles comienza en la Fundación Juan March un ciclo que se llama Cerrar los Ojos. ¿Qué ocurre aquí? Pues es un ciclo de conciertos que propone modificar la iluminación del lugar, del auditorio en el que se va a escuchar la música. Entonces, mucha de la música se va a escuchar en penumbra e incluso a oscuras, en total oscuridad.
¿Sí?
Entonces, se va a jugar con esa sensación de cerrar los ojos, de cegar la vista para sentir otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio muy bonito. Van a ser 4 miércoles a partir de la semana que viene. Además, son conciertos gratuitos, o sea que la gente puede ir a partir de las 6:30. Y hay además programas, los jóvenes cantores de la Orca, un cuarteto Saconi, de Monochrome Project, o el trío Image, que es este que estamos escuchando, con música de Joaquín Turina, música española. Ellos van a estar el 8 de mayo en la Fundación Juan March, a oscuras.
A oscuras. A ver, a ver, a ver. Hemos dicho 8 de mayo.
Ese es el último concierto con el trío y más, pero desde el próximo miércoles empieza ya el ciclo y cada miércoles hay un concierto a oscuras
¿Pero todos son a oscuras o terminamos a oscuras el 8 de mayo?
No, todos son a oscuras o en penumbra. Van a jugar también con las sombras, con las luces y con la oscuridad.
Así. Bueno, un 10 a cada uno de los miembros de este gabinete. Nos lo habéis hecho pasar muy bien. Gracias, Mario Mora.
Un placer, como siempre.
Gracias, Miguel Ángel Almodóvar, Marta Zúñiga, Alicia Mariño y Javier Caballero. Gracias. Y nos vamos a quedar con esta frase. En medio de la noche que me envuelve, negra como el abismo del infierno, doy gracias a los dioses que aún existan por concederme un alma inconquistable. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Hasta mañana, amigos.